martes 15 de enero.
Este famoso día del Señor de Esquipulas en nuestra arquidiócesis se celebra en San Bartolomé Perulapía, en Colón, y en Aguilares, donde al Santo Cristo se le da el título del Señor de las Misericordias. A esta comunidad fui a celebrar la Santa Misa. La iglesia estaba repleta de gente. Íbamos a inaugurar la clínica asistencial que atiende allá un médico muy abnegado, junto con el padre Octavio Cruz y las religiosas oblatas al Sagrado Corazón. Hay muchos catequistas y hay comunidades muy vivas. Recuerdo del padre grande y de los jesuitas que trabajaron tan intensamente en aquella pastoral. Quedé muy satisfecho de la vida de aquella liturgia. Mi mensaje fue enfocar el Cristo crucificado con su misterio de encarnación, de crucifixión y de resurrección como camino y meta de la promoción humana que todos dentro de nuestra evangelización tenemos que hacer. Por la tarde vinieron los mensajeros de las FPL a llevar la respuesta de parte de la familia del señor Dum, ex embajador de Sudáfrica, que está secuestrado. Martes 15 de enero, continuación. Envié una respuesta a las FPL por medio de las personas encargadas de esta comunicación. En ellas iba la respuesta de la familia del señor Dum y también una carta mía en que invocaba los valores humanos para que se diera libertad a este pobre hombre cuya esposa está gravemente enferma. Relacionados con este mismo secuestro estuvieron don Ernesto Rivas Galón y otro pariente que, independientemente de don Ernesto, quiere que represente yo mejor a la familia y sea el único trámite para acelerar la resolución de este penoso asunto. Vino también a conversar un delegado del Bloque Popular Revolucionario. Lo atendimos junto con el padre Rafael Moreno y es admirable cómo tienen capacidad de análisis y tienen ideas políticas muy claras. Por nuestra parte, más bien tratábamos de ver lo que interesaba para la misión de la Iglesia. Junto con un grupo ecuménico, preparé la grabación para la entrevista de mañana. Un tema muy agradable y ameno fue el del ecumenismo, bajo diversos aspectos, desarrollado en forma de una conversación de carácter natural. Monseñor Urioste me informó de su visita a las religiosas guadalupanas, donde están decididas a llevarse a México las dos religiosas que sufrieron persecución en Arcatao. También me informó Monseñor de la reunión con los comentaristas de YSAX para resolver un impasse en que se encontraba este programa. Todavía quedaron algunas cosas por resolverse últimamente. Miércoles 16 de enero. Desde anoche, como a las 11, el padre Fermín Sáenz me anunció la visita de la esposa de don Jaime Gil, secuestrado por el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y ha señalado para este día a las 7 de la noche su ejecución si no se cumplen las condiciones que han puesto y que confidencialmente me explicaron que se trata de 20 millones de colones y que ellos han hecho todo lo posible por conseguirlos y no han podido alcanzarlos dada la situación de congelamiento de los bancos y otras leyes que les imposibilitan conseguir ni siquiera prestada una cantidad tan exorbitante, y han venido a pedirme la mediación que diga unas palabras por radio para que las oigan los captores sobre la situación tan difícil de la familia, pidiendo una prórroga a este plazo tan perentorio y una negociación para cubrir lo posible esas condiciones. Yo hice una grabación para que la pasen por la YSAX en este sentido de llamamiento, y ellos las pasarán también por otras emisiones de radio. Salí luego para San Miguelito en Chalatenango, donde había una celebración de Corpus. Fue una llegada muy cariñosa, niños con ramos de pino en sus manos y una subida pintoresca a la altura de la ermita y del grupo escolar donde fue la misa, con mucha concurrencia de gente. En la misa tomaron la palabra algunos laicos que expresaron en forma sencilla pero muy cordial su solidaridad con el pastor. Por la tarde, al regresar, traía la inquietud de ver alguna respuesta a mi llamamiento, pero no ha habido más que una confirmación de las condiciones que se publicaron por algunas emisoras diciendo que prolongan, pero por corto tiempo, el plazo y que pueden perfectamente estas familias hacer uso de su dinero que tienen en el extranjero y no aceptan ninguna otra negociación. Recibí también la visita del padre Estrada con Edith Stein, quienes se preocupan del programa del mediodía, los comentarios de la YSAX. Yo he visto también la conveniencia de que sea una voz de la emisora, pero les pedí que se sometieran a una previa censura para evitar los conflictos que han llevado a suspender este programa por estos días. Hablé también con Monseñor Rivera por teléfono para manifestarle mis sorpresas acerca de la conferencia episcopal y mi propósito de no asistir a la próxima reunión. Recibí llamado telefónico de Monseñor Marcos McGrath, de Arzobispo de Panamá, quien también fue solicitado de hacer un llamamiento a propósito del secuestro mencionado, y me dijo que lo había hecho pensando que no tendría yo inconveniente, y que había aprovechado para hacer un llamamiento también para unas soluciones pacíficas en El Salvador. Supe también que se había referido al asunto el señor arzobispo de San José de Costa Rica a través de la cadena centroamericana de radio. Tuve entrevista con un periodista brasileño sobre la situación del país y el papel de la iglesia. Este día se comenzó en Domus Mariae una serie de estudios sobre comunidades eclesiales de base que va a durar 3 días. Lamentablemente yo confundí la fecha y me comprometí con una salida estos 2 próximos días a La Palma, por lo cual supliqué a Monseñor Urioste que estuviera presente y cuidara mucho el sentido eclesial de esta reunión. Según me informó, el trabajo del primer día ha sido muy positivo y que él no tiene preocupaciones mayores, ya que todo va procediendo bien. Hoy terminamos el discurso que voy a pronunciar en Bélgica y mañana, primero Dios, lo mandaré por correo aéreo de entrega inmediata. Los detalles de mi viaje están ya también precisados. Iré por Iberia a Madrid, Roma y allí a Bélgica para aprovechar en Roma algunos negocios con las congregaciones de obispos, de seminario, y visitar a Monseñor Pironio y, si es posible, también la Secretaría de Estado. Jueves 17 de enero. Desayuné con Monseñor Rivera y comentamos la situación de la conferencia episcopal y nuestras relaciones pastorales. Luego me fui para La Palma, donde el padre Vito Guarato me ha preparado 2 días de visita pastoral. Salimos de La Palma inmediatamente para San Ignacio, el pueblo filial de esta parroquia, donde un grupo pequeño pero muy cariñoso de cristianos me dio la bienvenida y celebramos en la iglesia una bonita ceremonia de confirmación y primera comunión. Platicamos al final con el grupo que ayuda más íntimamente al padre. Me pidieron que fundáramos allá una comunidad de religiosas y conversamos con el padre de la posibilidad de llevar 2 o 3 hermanas franciscanas. Almorzamos en La Palma y nos fuimos inmediatamente a las pintorescas cumbres de Las Pilas, una carretera sumamente empinada. El jeep se nos descompuso a medio camino, pero aprovechamos el otro jeep que llevaban las hermanas que trabajan en Citalá, otra población filial de La Palma. Pasamos por un lugar que se llama Miramundo y es la cumbre más alta de El Salvador, a 2.200 metros de altura. Y de allí descendimos un poco hacia el valle pintoresco rodeado de pinos de Las Pilas, a donde convergieron otros cantones de aquellas cumbres. Celebramos una preciosa Eucaristía fuera de la iglesia porque la muchedumbre no cabía, una acogida muy cariñosa, y se celebraron varias primeras comuniones y muchas confirmaciones preparadas por los catequistas de aquel lugar. Descendimos ya por la noche, después de haber escuchado muchos mensajes de aquellos fervorosos católicos. El Espíritu Santo hace maravillas en esta gente sencilla, que por otra parte son promovidos por la renovación en el espíritu que este padre franciscano fomenta con bastante equilibrio. Después de una noche tranquila en La Palma, celebramos allí por la mañana una concentración de fieles venidos de las diversas regiones de la parroquia. La iglesia estaba repleta, hice muchas confesiones, dimos la absolución general con la condición de que se confesaran después y celebramos primeras comuniones y muchas confirmaciones bien preparadas. En la noche habíamos tenido una reunión con los principales dirigentes de la parroquia que colaboran con el sacerdote. Visité con el padre luego la obra que está haciendo, un centro que es una verdadera universidad campesina, con bastante trabajo, pero una obra muy bien hecha, donde se darán cursos o se darán retiros espirituales, etc. El saldo de esta visita es muy positivo y me parece caracterizado por una conciencia de Espíritu Santo a través de la catequesis para las confirmaciones. Me di la idea de que es una gente muy capaz de captar esta revelación que Cristo nos trajo del Espíritu Santo y que lo viven con bastante intensidad, con mucha piedad. Les agradecí por ese tesoro de oración que surge de allí y que es como el pulmón, la respiración de la iglesia. Después de almuerzo, colmado de dones y cariño de esa gente, regresé a San Salvador, donde me esperaba una tarde bastante ocupada. Se inauguraba esta noche la reunión ecuménica, 8 días de oraciones por la unidad de los cristianos, pero no pude asistir a su inauguración porque había en el Hospital de la Divina Providencia visitas muy importantes de problemas que abundan en estos días. Tuvimos también una cena de reflexión sobre la realidad del Salvador, que me pareció bastante iluminada a pesar de lo complicado de la situación. Sábado 19 de enero. Caracteriza esta mañana la reunión general de la CONFRES, donde desarrollé el tema del servicio de la vida religiosa en la situación actual del país, invitándoles a identificarse con la línea de la arquidiócesis, ya que constituye una de las señales de autenticidad religiosa el saber adaptarse al trabajo pastoral de la iglesia particular donde trabajan. Tuve visitas de las familias de los secuestrados, de la familia Gil y del ex embajador de Sudáfrica, y abrigan esperanzas, tienen gran confianza en la iglesia, acuden a ella, agradecen toda intervención. Trato de darles sobre todo consuelo y mucha confianza en Dios, de aceptar lo que Él disponga y de mantener alto el espíritu para orar y para confiar. El padre Moreno y la señorita Doris y el padre Rafael Gurrutia se reunieron conmigo para elaborar el resumen de la semana que me servirá para la homilía. Domingo 20 de enero. Estando ocupada la catedral por sindicatos que reclaman la apertura de sus fábricas, que dicen ellos que han sido injustamente cerradas, litigio en el que también la iglesia ha intervenido tratando de llamar a diálogo a la parte patronal, pero sin lograrlo, y por eso la catedral continúa ocupada. Tuvimos que celebrar la misa dominical en la Basílica del Sagrado Corazón con la asistencia que suele acudir a la catedral. El pasaje evangélico de las bodas de Caná me dio la oportunidad de hacer una homilía de optimismo y de alegría, ya que Dios ha querido revelar el misterio de Cristo y de la redención bajo el signo de un festín de bodas, y que a pesar de las dificultades y problemas como el que detectó la Virgen en aquellas bodas, confiaba siempre la iglesia porque Cristo está presente en los problemas y dificultades. Después de misa, fui a San Francisco en Mexicanos, donde se coronaba una vigilia de oración y una procesión de fe que arrancaba de San Antonio Abad, donde murió hace un año el padre Octavio Ortiz y cuatro jovencitos que hacían retiro espiritual, y de campaña frente a la iglesia de San Francisco, en el instituto que construyen las hermanas carmelitas, una gran muchedumbre asistió a la Eucaristía que concelebramos con los sacerdotes de la Vicaría de Mexicanos y otros amigos del padre Octavio. Prediqué en la homilía de los dos ámbitos de nuestro mensaje liberador cristiano: la trascendencia, desde donde Octavio y los muertos nos hablan el fin y el destino de nuestro reino en la tierra, y la tierra, donde nosotros todavía tenemos los pies puestos para encarnar ese mensaje trascendente en la medida en que aquí trabajemos por la liberación de nuestro pueblo, por la redención cristiana del mundo. Así tendremos también una parte en aquel cielo que es premio trascendente de los trabajos de la tierra. Me costó salir porque había mucha gente que saludaba. Fui a almorzar con las hermanas oblatas al Divino Amor del Colegio de la Sagrada Familia. Sentí mucho no aceptar la invitación del párroco, que junto con todos los sacerdotes iban a almorzar en Mexicanos, pero yo me había comprometido con esta comunidad religiosa y me esperaban ya para llevarme. Por la tarde, nuevo encuentro con las familias de los secuestrados. Tengo también un mensaje de los secuestradores, del ex embajador de Sudáfrica, y conversamos con las difíciles circunstancias que se proponen como condiciones. A este propósito también me llama desde Estados Unidos la hija del ex embajador, sumamente afligida, pero a que trate de darle ánimo y orientarle hacia algunas gestiones que se pueden hacer. Por la noche me visitó el doctor Saca para despedirse, porque se va para Estados Unidos con su familia, a instalar su familia y volver. Me dijo que estaba enfermo en su clínica el coronel Gutiérrez, uno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y le supliqué que me llevara a verlo. Platicamos, traté de animarlo y de darle el consuelo que la iglesia suele dar. Lo vi bastante sereno, aunque sé que los problemas en el gobierno son muy difíciles. Lunes 21 de enero. Esta mañana tuve reunión con el Senado Presbiterial para continuar y poner al día nuestro análisis sobre la situación del país y sobre todo para ver la actitud que como iglesia debemos de tomar en la arquidiócesis. Se expuso cómo hay en el ambiente una psicosis, como si todos esperaran próxima una guerra civil. La manifestación que han anunciado para mañana las organizaciones políticas populares ha causado mucha impresión, y la expectativa casi equivale a una espera de la guerra civil. Hemos analizado la situación y es ciertamente grave, pero nuestro deber como iglesia es mantener esperanza y ser superiores a todas las falsas noticias y tratar de vivir en la realidad y sobre todo en la conciencia íntima con nuestro Dios. Inculcar esto a nuestras comunidades es el deber primordial de esta hora. Respecto a mi viaje a Bélgica, quedamos que nos vamos a reunir dentro de 2 días después de la manifestación para ver cómo están las cosas y ver qué conviene hacer. También se suspendió la reunión de pastoral que se había programado para mañana en atención a este nerviosismo también. Entre las visitas que llegaron, la del diácono Pedro García, que me ha causado mucha desilusión después de haberlo formado en La Ceja, en Colombia. Él se empeña en irse de la diócesis porque cree que en conciencia no puede seguir las líneas pastorales de nuestra arquidiócesis. Traté de convencerlo de su error y de que advirtiera también cómo en nuestra diócesis hay un sano pluralismo donde caben todas las tendencias con tal que sean legítimamente pastorales. Sin embargo, está dispuesto a irse. Yo le puse dos condiciones. Primera, que me dijera a qué diócesis iba para dar un informe en conciencia y descargar así yo también mi responsabilidad. Y segunda, que recuperara a la arquidiócesis los gastos económicos que se han hecho en él. Hubo también un contacto con los secuestradores del ex embajador de Sudáfrica, quienes piden datos sobre el médico que he anunciado que podía ir a verlo. Aproveché de mandarles otros datos que conviene que ellos sepan en favor siempre de la liberación de este pobre secuestrado. En la radio, a propósito de los comentarios, he tratado de presionar un poco para que no nos dejemos llevar de la cobardía. Verdadera prudencia, sí, censura también racional, pero que no dejemos los programas de los comentarios, ya que son de mucha utilidad para orientar a nuestro auditorio en este momento tan confuso. El hecho más consolador de este día fue la celebración que tuvimos a mediodía en Apulo, en el Hogar Santa Teresita, donde se ha inaugurado el Seminario de Vocaciones Tardías. Un grupo de jóvenes que ya pensaban que era imposible para ellos el estudio del seminario han encontrado, junto con el padre Fabián, vicario episcopal de Chalatenango, una experiencia para poner al día sus estudios y poder continuar en estudios eclesiásticos. Fue hermoso el oírlos, la alegría de su esperanza renacida. Juntamente con esta experiencia, nos sorprendió la promesa de tres jóvenes que durante varios meses han venido madurando la idea de constituir una comunidad con promesas de votos religiosos por un año y a vivir encarnadas en la comunidad de Ilopango. Otra experiencia que también vivimos es la de cinco carmelitas que han dejado la congregación, pero que continuarán unidas sin dejar su espíritu religioso y de servicio a las comunidades de la arquidiócesis. Residirán en Guazapa y a mi regreso de Bélgica iremos a celebrar la ceremonia de su incorporación a aquella comunidad. También fue en esta ocasión en que el Espíritu Santo ha mostrado tantos dones, donde di la confirmación a un estudiante novicio jesuita que tiene que irse a continuar su preparación a Panamá y que recibió en medio de aquel ambiente tan carismático esta preciosa dádiva del Espíritu Santo.